Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco anima a los fieles a avanzar por el camino de la fraternidad y la paz. Y en Estados Unidos, los republicanos aventajan a los demócratas en la Cámara de Representantes, mientras que salen adelante varias medidas a favor del aborto en algunos estados. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos de Europa piden que se garantice un acceso justo a la energía y un consumo energético responsable.
Los obispos de Argentina profundizan en su asamblea plenaria sobre el avance del camino sinodal.
La Archidiócesis de Madrid celebra la fiesta de su patrona, la Virgen de la Almudena.
Caritas Diocesana de Getafe presenta sus píldoras de caridad con historias que ponen rostro a una realidad que no queremos ver.
La Comisión Europea propone más flexibilidad para reducir la deuda a cambio de más sanciones en caso de incumplimiento.
La Asociación Médica Mundial rechaza la eutanasia y aboga por los cuidados paliativos.
En España, el Gobierno descarta por el momento la construcción de un gran cementerio nuclear.
Volkswagen acepta las ayudas del PERTE y seguirá adelante con la gigafactoría de Sagunto.
Y en deportes, la selección española femenina de balonmano se mide ante Alemania en el europeo.
Esta mañana ha tenido lugar la audiencia general del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano y en ella el pontífice ha hablado sobre su reciente viaje a Bahrein, que concluyó el pasado domingo, y sobre él ha afirmado que se puede resumir en tres palabras: diálogo, encuentro y camino.
El pontífice ha explicado que el motivo de la visita a Bahrein ha sido la invitación ofrecida por el rey a un foro sobre el diálogo entre Oriente y Occidente para así descubrir la riqueza de quien pertenece a otras gentes, otras tradiciones, otros credos.
El Santo Padre ha explicado que las naciones deben avanzar en su acercamiento al mundo y no tender al aislamiento que impide el diálogo, ya que ha asegurado que este es el oxígeno de la paz.
Asimismo, el Papa Francisco ha asegurado que este diálogo tan necesario para la paz es inviable si no se produce el encuentro. Por ello, el Papa ha mostrado su esperanza de que entre cristianos y musulmanes haya cada vez mayores vínculos y ha afirmado que sin acogida el diálogo queda vacío.
Por último, ha explicado que para lograr este encuentro es imprescindible un camino que recorrer. De este modo, el pontífice ha asegurado que este viaje que ha realizado a Bahrein no es un episodio aislado, sino que forma parte de un camino recorrido que inició San Juan Pablo II cuando viajó a Marruecos.
El Papa, en su saludo a los peregrinos de lengua española, ha animado a seguir avanzando por el camino de la fraternidad y la paz.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay un montón de mexicanos, ¿sí? Bienvenidos. Los animo a que sigamos avanzando por el camino de la fraternidad y de la paz, abiertos al diálogo y al encuentro con los demás. Que María, nuestra Madre, nos acompañe en esta senda y nos ayude especialmente a compartir nuestra vida con los pobres, cuya jornada mundial celebraremos el próximo domingo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Al final de su mensaje, el Papa Francisco ha llamado a todo el pueblo de Dios a ampliar horizontes, a abrirnos y ampliar intereses, a dedicarnos al conocimiento de los otros.
Al término de la audiencia general, el Papa Francisco ha vuelto a hacer un llamamiento por Ucrania y ha invitado a los fieles a pedir al Señor la paz para esta gente tan atribulada, ha dicho, y que sufre tanta crueldad, ha repetido, de parte de los mercenarios que hacen la guerra.
Por último, el pontífice ha recordado la muerte del arzobispo ortodoxo de Chipre, Crisóstomo II, que falleció en la madrugada del 7 de noviembre a los 81 años, y ello tras una larga enfermedad. En diciembre de hace un año había recibido al Papa durante su viaje apostólico a la isla. El Papa ha asegurado que recuerda agradecido los encuentros fraternos con él en Chipre y ha afirmado que se une al luto nacional del pueblo chipriota por el fallecimiento de quien describe como un pastor visionario, un hombre de diálogo y un amante de la paz que trató de promover la reconciliación entre las diferentes comunidades del país.
Cambiamos de asunto. En Estados Unidos se han celebrado las elecciones legislativas de mitad de mandato y los republicanos aventajan a los demócratas en la Cámara de Representantes con 109 escaños para el Partido Republicano frente a los 172 del Demócrata. Todo ello a falta de terminar el recuento de votos.
Mientras tanto, en el Senado, donde solo se renuevan un tercio de los escaños, los resultados están siendo más ajustados. La Cámara Alta está actualmente dividida a la mitad, 50% para cada partido, con la presidenta del Senado y vicepresidenta Kamala Harris para romper el empate. El recuento, que va 48 a 47 a favor de los demócratas, apunta a un empate o a una mayoría demócrata por la mínima.
Además de estas elecciones a ambas cámaras, en los estados se votaban a los gobernadores y diferentes propuestas. Entre ellas están las que se refieren al aborto en 5 estados. Vermont, California y Michigan han aprobado incluir en sus constituciones el derecho al aborto.
Por su parte, en Montana y Kentucky se votaban leyes que pretendían proteger la vida de los no nacidos, pero no han sido aprobadas. En Kentucky ha salido no a una propuesta que declararía que no hay derecho al aborto en la Constitución del Estado. Los votantes de Montana, por otra parte, han rechazado la propuesta para aprobar la ley de protección de los niños nacidos vivos. La ley declaraba que cualquier feto o embrión que sobrevive a un aborto es una persona legal y criminaliza a los médicos que no intentan salvar la vida de un bebé nacido vivo. Alrededor del 53% de los votantes de Montana han dicho no.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Ante la actual crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, los obispos de Europa han pedido a la Unión Europea garantizar un acceso justo a la energía asequible para todos, especialmente para los más vulnerables. A su vez, las conferencias episcopales de Europa han hecho un llamamiento a la ciudadanía para un consumo energético responsable.
En este contexto, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha emitido una declaración en la que se refiere a la agresión militar rusa contra Ucrania. En ella, los obispos europeos afirman que esto ha puesto en evidencia la excesiva dependencia de la Unión Europea de un proveedor de petróleo y gas, permitiendo la militarización de los suministros energéticos por parte de Rusia.
Al mismo tiempo, los obispos destacan en este documento que esta situación no solo ha reforzado la inseguridad energética en Europa, sino que también ha provocado que la subida de los precios repercuta negativamente en todas las sociedades de la Unión Europea y, en particular, sobre sus miembros más vulnerables.
Así, ante la proximidad del invierno, las conferencias episcopales de Europa han hecho un llamamiento a la solidaridad colectiva, en especial. Los obispos exhortan a los responsables de la Unión Europea a basar sus decisiones en los principios de la justicia, la paz y la opción preferencial por los pobres. Por último, los prelados europeos han renovado su llamamiento por la paz en Ucrania y en toda Europa.
Y nos vamos a Argentina. Allí la Conferencia Episcopal del país está celebrando su asamblea plenaria esta semana. Los prelados se reúnen en la Casa de Retiros El Cenáculo, en la localidad bonaerense de Pilar.
Durante estos días, los obispos de Argentina están profundizando sobre el avance del camino sinodal en comunión con la comunidad eclesial. En particular, los prelados están reflexionando sobre el documento de trabajo de la primera etapa de escucha, con un interés especial en la pastoral juvenil y vocacional.
Entre estos trabajos también está un análisis de la realidad sociocultural del país para fortalecer el acompañamiento pastoral que ofrece la Iglesia. Asimismo, los obispos están meditando sobre los aspectos vinculados con la vida de los presbíteros a partir del plan de formación para los seminarios.
A su vez, los obispos de Argentina debatirán el documento para el itinerario para la formación de los catequistas, textos litúrgicos presentados por la Comisión Episcopal de Liturgia y avances en el camino de reforma económica que lleva adelante la Conferencia Episcopal. Con motivo de esta reunión, los prelados han invitado a orar para que el Espíritu Santo renueve en ellos la fraternidad y esta asamblea dé frutos abundantes para una fecunda evangelización.
Y nos vamos a Papúa Nueva Guinea. Obras Misionales Pontificias ha informado de la inauguración de la Catedral de la Santísima Trinidad de la Archidiócesis de Mount Hagen, enclavada en las tierras altas del interior de la Gran Isla. Una catedral, la primera de la diócesis, que ha tardado 8 años en construirse. La ceremonia de inauguración de esta catedral ha estado presidida por el prefecto del Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Antonio Tagle.
La antigua iglesia que hacía de catedral en la archidiócesis de Mount Hagen se construyó en 1963, cuando los católicos apenas eran unos miles. Obras Misionales Pontificias explica que actualmente, con más de 210.000 católicos y con una asistencia a las celebraciones muy alta, resultaba claramente insuficiente. Ya en 2014, las Obras Misionales Pontificias hicieron llegar $30.000 y la última aportación en 2020 fue de $40.000. Estos últimos se destinaron al acristalamiento externo y el techo, con lo que se concluía una obra en la que la mayor aportación ha venido de la población local. Esto manifiesta la implicación de los católicos de Papúa Nueva Guinea en el sostenimiento de su propia iglesia local.
Noticias de la Iglesia en España.
La Archidiócesis de Madrid celebra hoy la fiesta de su patrona, la Virgen de la Almudena. A las 11 de la mañana ha comenzado la misa mayor dentro de la catedral debido a la lluvia que ha caído esta mañana en la capital. Esta Eucaristía ha estado presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Junto a él han concelebrado los obispos auxiliares, los vicarios episcopales, el cabildo catedralicio y varios sacerdotes.
En su homilía, el cardenal Osoro ha afirmado que con María, a quienes nosotros invocamos como Nuestra Señora de la Almudena, el Señor nos ha bendecido de una manera especial. Ha señalado que ella nos abraza y nos señala un camino, ya que con su vida nos recuerda que estamos invitados a vivir en la alegría, pues Dios está con nosotros y acampó entre nosotros, que Él todo lo hizo nuevo y ya no hay muerte, ni llanto, ni dolor, y que para aprender a vivir con esta novedad, Él nos dio a su madre como madre, deseando que nos acompañe en nuestra vida.
Tras explicar cómo María se hace presente en nuestras vidas para que pongamos a Cristo en el centro, el cardenal arzobispo de Madrid ha señalado que María, nuestra madre, nos alienta a vivir y a construir siempre la paz y la reconciliación, a dar vida siempre.
Así, el cardenal Osoro ha recalcado que es la hora de reconocer que el mundo pertenece a Dios y no al mal, por mucho terreno que pueda ganar éste. Con todo, ha afirmado que urgen hombres y mujeres que abran su corazón a Dios y que hagan presente su amor con obras, y ha añadido que María, nuestra madre, nos ayudará. En esta celebración, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha renovado el tradicional voto de la villa. Finalizada la Santa Misa, la imagen de Nuestra Señora la Real de la Almudena ha partido en procesión por las calles del centro de Madrid. Las celebraciones en honor a la Virgen de la Almudena concluirán el viernes con un concierto del coro de Radiotelevisión Española que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde, hora peninsular.
Y la diócesis de Getafe ha presentado sus píldoras de caridad. Se trata de una serie de 8 vídeos con los que Cáritas de esta diócesis pone nombre a una realidad ante la que muchas veces cerramos los ojos.
El acto de presentación ha contado con la participación del obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, quien ha expresado que ante estos testimonios a uno se le queda el corazón encogido. Al mismo tiempo, el prelado ha manifestado su agradecimiento al comprobar que estas pequeñas píldoras son historias reales y han podido conocer a todos ellos. Igualmente ha afirmado que los pobres no son una estadística, no son un simple número, sino que tienen rostro, historia y vida.
Asimismo, Monseñor Ginés García ha comentado que con esos testimonios nos damos cuenta de que pobres somos todos y esto, añade, es un llamamiento a hacer propia la causa de los pobres.
Recordando las palabras del Papa Francisco en su mensaje por la Jornada Mundial de los Pobres, el obispo de Getafe ha expresado que mientras más crece el sentido de comunidad y de comunión como estilo de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad.
Y nos vamos a la diócesis de Córdoba. En el marco de la iniciativa de Manos Unidas Enciende tu Compromiso, 24 horas que iluminan el mundo, esta organización ha convocado un evento solidario que tendrá lugar a las 5:30 de esta tarde en el mirador del patio de San Eulogio, junto al Palacio Episcopal.
La diócesis de Córdoba ha informado de que el objetivo es encender una vela para rezar juntos por el fin de las partes ensombrecidas del mundo causadas por el hambre, las desigualdades y las injusticias, algo por lo que Manos Unidas lucha desde hace más de 60 años. En definitiva, agrega este obispado, el gesto es un símbolo de esperanza, de unión entre personas, así como de solidaridad y fraternidad. Asimismo, tras encender las velas a las 6 de la tarde, comenzará la lectura del manifiesto de Manos Unidas a propósito de esta iniciativa.
Información internacional.
La Comisión Europea ha presentado hoy una propuesta para dar más flexibilidad a los países para reducir sus niveles de deuda y déficit públicos en función de su situación nacional. A cambio, sugiere introducir sanciones más automáticas en caso de incumplimiento, aunque estas serían de menor cuantía.
Bruselas ha desvelado un nuevo documento no legislativo que alimentará el debate de los próximos meses sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se considera demasiado complejo, así como poco realista e incluso dañino para el crecimiento. La propuesta mantiene la meta de reducir la deuda por debajo del 60% del Producto Interior Bruto y que el déficit sea inferior al 3%. Pero elimina la regla que obliga a los socios a reducir cada año un 20avo del exceso de deuda en favor de una senda específica diseñada por cada gobierno en función de su situación fiscal.
Y les contamos también que en Alemania, en la capital, se ha celebrado la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial y en esta asamblea se ha aprobado una resolución en la que se rechaza la eutanasia y se aboga por los cuidados paliativos.
La Asociación Médica Mundial destaca que la fase final de la vida debe ser reconocida y respetada como una parte importante de la vida de una persona. Así, explican que los cuidados deben tener en cuenta los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales o existenciales de las enfermedades incurables y otras condiciones al final de la vida.
La asociación también recuerda que sigue oponiéndose firmemente a la eutanasia y al suicidio asistido por un médico y formula recomendaciones. También destaca que los cuidados paliativos, cuyo objetivo es preservar la dignidad y la libertad del paciente a pesar de los síntomas angustiosos, son parte de la atención médica de calidad.
La Asociación Médica Mundial afirma además que la formación de los profesionales sanitarios debe incluir la enseñanza de los cuidados al final de la vida y animan a los gobiernos y a las instituciones de investigación a invertir más en el desarrollo de tratamientos para mejorar la atención al final de la vida.
Asimismo, esta asociación afirma que los médicos deben asegurarse de que el paciente reciba el tratamiento adecuado para el dolor y el malestar, para garantizar que el sufrimiento físico o mental innecesario no influya en la toma de decisiones.
En algunos casos y como último recurso, la Asociación Médica Mundial acepta que se ofrezca una sedación profunda, aunque insiste en que nunca debe utilizarse para causar intencionadamente la muerte del paciente y debe reservarse para los pacientes al final de la vida. Todo ello siempre con el consentimiento informado del mismo.
Información nacional.
Aquí en nuestro país, el Gobierno ha descartado por el momento construir un único cementerio para los residuos radiactivos nucleares y en su lugar será cada central la que se ocupe de guardarlos a medida que sean desmanteladas. De este modo, la apuesta es porque haya 7 almacenes temporales individualizados por cada una de las centrales nucleares. Así lo ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica, que solicitó ayer el 7º Plan General de Residuos Radiactivos al Consejo de Seguridad Nuclear.
El anterior proyecto, aprobado por el Gobierno en junio de 2006, contemplaba la gestión de los residuos en una sola instalación, cuyo emplazamiento, así como el de su centro tecnológico asociado, se ubicaron en Villar de Cañas, Cuenca. Antes se valoraron otros municipios como la localidad de Zarra en Valencia, la de Ascó en Tarragona o la de Yebra en Guadalajara, ya que todas ellas contaban en los informes con mejores valoraciones. Sin embargo, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear emitió informes favorables para la construcción del cementerio en el municipio conquense, en 2018 el Gobierno decidió no conceder la autorización.
En un comunicado, el departamento que lidera Teresa Rivera ha recordado que el informe, previsto en la ley sobre energía nuclear, es el resultado del análisis y toma en consideración de las alegaciones formuladas en el trámite de información pública y de consultas al que se sometió la versión inicial del texto durante 3 meses.
Por otro lado, está previsto que las centrales cesen sus actividades entre 2027 y 2035, tal y como acuerda el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y el Protocolo de Cese de Explotación de las Centrales firmado en 2019 entre Enresa y sus propietarios.
Una vez se complete el cese de sus operaciones, tendrán 3 años para ser desmanteladas, tiempo en el que deberán ocuparse de almacenar el combustible gastado y los residuos de alta actividad. Estos cementerios, no obstante, serán permanentes.
Este proyecto aún está en fase de desarrollo. Una vez recibidos los informes, el Ministerio ha explicado que elaborará la propuesta final del nuevo plan y que se remitirá al órgano ambiental para que formule la declaración ambiental estratégica. Finalmente, será aprobado por el Consejo de Ministros y se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales y a la Comisión Europea en cumplimiento de la Directiva de Gestión de Residuos Radiactivos.
Y les hablamos ahora del sector de automoción, ya que Volkswagen ha anunciado que construirá finalmente la gigafactoría de baterías en Sagunto, en Valencia. El grupo automovilístico ha afirmado que acepta la asignación de fondos europeos por parte del gobierno de 397 millones de euros, que en un primer momento había considerado insuficiente.
El grupo SEAT Volkswagen ha comunicado que acepta dichas ayudas del PERTE del coche eléctrico en el último día hábil que tenía de plazo para hacerlo, agotando por tanto este plazo después de semanas de negociaciones con el Ejecutivo y con las comunidades autónomas, donde tiene previsto invertir para encajar sus planes.
A finales de octubre, el grupo había amenazado con no llevar a cabo el proyecto por considerar insuficiente el dinero público que recibiría, ante lo cual el Gobierno puso sobre la mesa doblar la cantidad anunciada hasta los 880 millones de euros, de los cuales la mitad irá a la compañía alemana.
El presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, ha calificado este anuncio del miércoles y ha asegurado que la gigafactoría de Volkswagen sitúa a Valencia en un escaparate que representa la mayor inversión industrial en España en los últimos 50 años.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de balonmano. La selección española femenina se juega esta tarde a las 8:30 ante la de Alemania su futuro en el Europeo 2022. Las españolas siguen dependiendo de sí mismas, ya que una victoria las clasifica para la ronda principal.
El combinado español deberá luchar por la victoria lastrado por las bajas en la portería, ya que a la rotura del ligamento cruzado de la rodilla de Silvia Navarro en el primer partido contra Montenegro, en el que las españolas perdieron por 7, le siguieron los problemas musculares de Merche Castellanos ante Polonia. Ahora defenderá la portería española Nicole Wivens junto a Mathly Aaya. Además, el conjunto que dirige José Ignacio Prades deberá mejorar también en ataque.
Noticias autonómicas.
Comenzamos hoy en Castilla y León. Allí el gobierno regional apuesta por apoyar a las entidades locales de cara a los presupuestos de la comunidad para el próximo año. Tiene más datos nuestro compañero José Domingo Septién. Muy buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Los presupuestos van a formar parte amplia de nuestro tiempo. El compromiso que este gobierno tiene con el municipalismo de Castilla y León no admite duda. Con estas palabras explicaba el consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, en las Cortes la apuesta de la Junta por apoyar a las entidades locales de cara al próximo año en los presupuestos generales de la comunidad, que en el caso de su departamento son, según sus palabras, responsables, solidarios y comprometidos, y contarán con 176 millones. El Plan de Cooperación Local para la Colaboración Económica con los Municipios volverá al máximo histórico marcado en 2010 y alcanza los 472 millones, un 36% más que en 2021, expresó el consejero sobre el apoyo al entorno municipal. Así, el Fondo de Cooperación General va a contar con 110 millones, el 60% del total. Otros 362 forman parte de la cooperación sectorial, indicó el consejero, quien recordó que en este apartado se incluyen además los 20 millones para el Fondo de Cohesión Territorial presentado al inicio de la legislatura, que tendrá una dotación anual y que servirá para equilibrar el crecimiento económico interterritorial y lograr un nivel de desarrollo homogéneo entre las provincias. También se engloban los 3,74 millones que irán a las oficinas de asistencia a los municipios con un incremento del 37%, que tendrán un papel destacado en la puesta en marcha del próximo decreto sobre la selección y nombramiento de funcionarios interinos que puedan trabajar como secretarios municipales y regular las bolsas de trabajo. La previsión para el 2023 es que se destinen 120.000 euros.
Y Castilla y León contará en 2023 con el mayor presupuesto de su historia. ¿Cómo se va a organizar el reparto de este presupuesto, José Domingo? Cuéntanos.
Es un presupuesto de un 12,5% superior al vigente, elevándose hasta los 13.809,84 millones de euros, destacó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en su comparecencia en las Cortes para presentar las cuentas diseñadas por el Gobierno Autonómico de Coalición PP y Vox. Un presupuesto en el que las entregas a cuenta suponen el mayor montante que alimenta los ingresos, con 8.136 millones de euros a través del modelo de financiación autonómica, que crece respecto a la anterior dotación, pero sigue siendo una cantidad insuficiente para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales, ha reprochado el consejero. Solamente entre los tres departamentos sociales, Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, se llevan 8.630 millones del presupuesto de la comunidad, por lo que la financiación deja sin cubrir 500 millones de gastos en estas consejerías, ha denunciado Carriedo. Las políticas globalistas que durante décadas nos han vendido la idea de que limitando nuestra soberanía seríamos más libres, más justos y más ricos han fracasado estrepitosamente. Estas palabras corresponden a la intervención en las Cortes de Castilla y León del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Berganzones, para presentar y defender las cuentas de su departamento en el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para el 2023. Vamos a concluir. Valladolid ha rendido un homenaje al escritor y director de cine José Luis García a través de la Fundación Godofredo Garavito, que ha reconocido especialmente su faceta articulista. Sorprendido con el reconocimiento a un intruso entre columnistas, como él mismo se definió, García, que es realmente García, José Luis García, recibió el aplauso de los presentes a su también brillante carrera, no solo tras las cámaras, sino como escritor. García es todavía mejor escritor que cineasta, destacó de uno de los imprescindibles de la cultura española, el director de ABC Cultural, Jesús García Calero, encargado de glosar la figura de García junto a Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento. Con esta noticia, este reconocimiento al escritor y cineasta José Luis García, terminamos nuestra crónica por esta semana. Gracias a todos, buena semana y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Y nos vamos a ir ahora a Murcia. El presidente de esta comunidad, Fernando López Miras, aboga por adaptar el Estatuto de Autonomía a los nuevos retos y defiende la necesidad de una modificación con consenso, con diálogo y con muchísima unidad. Nos lo cuenta todo ello nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente López Miras se mostró a favor de adaptar el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia a las nuevas demandas de la sociedad, pero siempre con consenso, con diálogo y con muchísima unidad, y sin interferencias de carácter partidista que procedan de fuera del territorio regional. López Miras hizo estas declaraciones a pregunta de los medios de comunicación en el acto de inauguración del Congreso 40 años de Autonomía de la Región de Murcia, que tuvo lugar ayer martes y finalizará mañana jueves. El jefe del Ejecutivo indicó que después de 40 años la sociedad ha evolucionado. La Región de Murcia también tiene otros retos y otras necesidades, y creo que el Estatuto de Autonomía tiene que evolucionar con esas necesidades y con esas demandas de la sociedad actual. En este sentido, López Miras pidió seguir el ejemplo de unidad, diálogo y consenso con el que se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia hace ahora 40 años. Reproducir ese consenso en el actual escenario es hoy mucho más difícil, lamentó López Miras, pero es posible si se dejan de lado planteamientos extremos y posicionamientos que obedecen más a intereses de partido ajenos a la región. En referencia al trasvase, comentó que una de las mayores ventajas de esos 40 años de autonomía es nuestra capacidad de actuar unidos en defensa del interés común. Asimismo, lamentó que a cuenta del trasvase, algunos han procurado un enfrentamiento entre territorios y las cuentas electorales han primado sobre el sentido común, ante una infraestructura que ha creado miles de empleos y ha alimentado a millones de personas.
Y el Hospital Virgen de la Rixaca introduce la neuronavegación en cirugías para corregir fracturas vertebrales o procesos degenerativos. Cuéntanos, Rafael.
Efectivamente. Hace tiempo que el GPS en el coche nos ayuda a movernos por las ciudades sin perdernos, pero también los cirujanos tienen sus propios sistemas de navegación, lo que les permite saber con precisión milimétrica dónde deben realizar una incisión o colocar una prótesis. Es la neuronavegación, que empezó a utilizarse hace años para intervenir tumores cerebrales y que acaba de ser aplicada por primera vez en la región de Murcia en cirugías complejas de columna vertebral. La iniciativa ha partido del Servicio de Neurocirugía de la Rixaca y en particular del neurocirujano Francisco Miguel Marín Laud, quien se formó en Alemania en esta tecnología. La principal ventaja de la neuronavegación es que reduce la necesidad de reintervenciones y ese riesgo prácticamente desaparece, explica Marín Laud. En este tipo de cirugía, el médico interviene con la ayuda de imágenes tridimensionales en tiempo real. Al paciente se le realiza un TAC de corte fino, que aporta muchísimas imágenes, a partir de las cuales el sistema informático reconstruye las estructuras anatómicas. Pero además, durante la operación, un sistema óptico permite ir trasladando al ordenador la ubicación exacta de los materiales y el instrumental, de forma que el programa va recalculando con precisión el lugar en el que se está interviniendo. En definitiva, se trata de un sistema similar a un GPS, pero con una reconstrucción a partir de puntos de referencia que el programa relaciona espacialmente. Y finalizamos con esta noticia. La comunidad autónoma lucha contra el chabolismo con la adquisición de 59 viviendas que acogerán a más de 230 personas sin hogar en la región de Murcia, las cuales contarán con acompañamiento social para esta nueva etapa. Este es el balance del programa europeo enmarcado en la estrategia Haciendo Hogar, con la que el Ejecutivo Regional promueve soluciones para eliminar las barreras que obstaculizan el acceso al hogar de los que más lo necesitan. El programa desarrollado en la región de Murcia garantiza una vivienda digna a las personas que se encuentran en situación de infravivienda o chabolismo crónico en la región. En esta adquisición se invirtieron más de 5 millones de euros. Y hasta aquí las noticias de hoy. Un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchísimas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones en Galicia que se irán trasladando hacia el centro, pudiendo llegar a últimas horas de la jornada a algunas zonas de la franja mediterránea. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán en el centro y oeste peninsulares y descenderán algo, unos grados, en el área mediterránea. Y para mañana jueves esperamos un día de cielos en general poco nubosos o despejados en gran parte del país, excepto en el sureste, donde a primeras horas tendrán lluvias que se irán trasladando hacia las Baleares, sobre todo al sur de Mallorca, Ibiza y Formentera, donde dichas lluvias podrían llegar a ser fuertes y acompañadas de tormenta. En cuanto a las temperaturas de mañana, las mínimas vuelven a bajar en el centro y oeste y las máximas suben en todo el país, menos en el área mediterránea, donde bajarán.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Juan Manuel Sánchez y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.